Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. La supresión de las ayudas de libros de texto en la Comunidad de Madrid afecta sobre todo a las familias más desfavorecidas y beneficia a las rentas más altas. Es la reacción del portavoz de Izquierda Unida en la Cámara Regional, Gregorio Gordo. Desde Unión Progreso y Democracia, el diputado Ramón Marcos se pregunta cómo se va a gestionar el sistema de préstamo del que habla el Gobierno regional. Escuchan ambos.
Además lo hace de una forma muy selectiva, porque mientras se elimina las becas para los libros, sin embargo se siguen manteniendo las subvenciones para el vestuario escolar de los colegios privados. Por lo tanto, yo creo que deja perfectamente a las claras quiénes son a quienes intenta privilegiar en esta comunidad, y lo llevamos diciendo hace mucho tiempo, que son los 300.000 rentas y patrimonio más altos de la comunidad.
Parecía mal el recorte de 28 millones de euros en becas para comedor y libros, porque nos parece que es una medida realmente antisocial. Ahora bien, tenemos que valorar si el dinero que se va a dar para este sistema de préstamos es realmente efectivo, si se va a gestionar bien, si va a producir efectos desde este año, desde el curso 2012-2013, y si no se queda ningún padre sin poder facilitar a sus hijos los libros porque no tiene recursos para poderlos pagar él.
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se encuentran reunidos en su segundo día de cumbre en Bruselas, tras el acuerdo logrado por la eurozona la pasada madrugada, que abre la puerta a la recapitalización directa de la banca y a que los fondos europeos de rescate puedan comprar deuda de países. Al coordinador general Izquierda Unida, Cayo Lara, no le convencen las decisiones tomadas hasta ahora. Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. No le convencen a Cayo Lara los acuerdos alcanzados ayer en Bruselas, el de la ayuda directa a la banca sin pasar por el FROB con la supervisión del Banco Central Europeo, sobre todo porque no confía en la independencia de este órgano.
El Banco Central Europeo, como todo el mundo sabe, es un órgano no democrático, está fuera del control democrático y político de los gobiernos y de los países, y por supuesto de la soberanía democrática, y que está fundamental y esencialmente al servicio de los mercados. Por tanto, lo que se producirá en última instancia, presumiblemente, es de nuevo una cesión más de soberanía a los mercados.
Respecto a la emisión de eurobonos, el coordinador federal de Izquierda Unida cree que la única forma de acabar con los ataques especulativos a la deuda soberana es consiguiendo que el Banco Central Europeo compre deuda de manera directa a los países al interés del 1%. Y sobre los 120.000 millones de euros aprobados en el plan de estímulo al crecimiento, Lara pide que el reparto se haga en función del índice de paro de los países miembros.
Gracias, Eva. Nos vamos ahora a la Bolsa de Madrid para conocer cómo reacciona el mercado ante las conclusiones iniciales de esa cumbre europea. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. El mercado intenta estabilizarse en el entorno de los 6.900 puntos. Lo hace con una subida del 2,40% para el IBEX 35, que le sitúa en los 6.885 en estos momentos. La prima de riesgo cae con fuerza respecto al nivel que marcaba en el día de ayer, se sitúa en los 501 puntos básicos, y la rentabilidad del bono español a 10 años parece que se estabiliza en el entorno del 6,60%. En cuanto a los valores, todos los integrantes del selectivo están cotizando en positivo. El mejor es Mafre, que avanza un 7,15, ArcelorMittal se anota el 4,65 y el BVA cierra el trío de honor con una subida del 4,30%. El euro, por su parte, afianza el nivel del dólar con 25 centavos.
Gracias, Pablo. Y la Policía Nacional ha desarticulado un grupo de expertos butroneros que estaba especializado en asaltar estancos en Madrid. La operación se ha saldado con la detención de 13 personas. Son de nacionalidad rumana y china. En los asaltos que han perpetrado hasta la fecha, se han apoderado de tabaco valorado en más de 240.000 euros y teléfonos móviles por cerca de 9.500. Escuchan a una portavoz policial.
La investigación se inició el pasado mes de abril tras la detención infragante de 3 personas cuando acababan de perpetrar un robo con fuerza por el método de butrón en una tienda de telefonía móvil en la localidad de Móstoles. Entre los efectos intervenidos a los arrestados se encontraba una lista manuscrita con diferentes direcciones de estancos, joyerías y tiendas de telefonía móvil de toda la provincia. Algunas de las direcciones de la lista se encontraban tachadas, pudiéndose verificar posteriormente que en las mismas se había cometido diferentes robos en los últimos meses.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Salimos a las carreteras de GT Carlos Barcinuño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, de momento sin ningún problema. Afortunadamente en las principales carreteras de la comunidad hasta ahora se puede transitar con normalidad de momento y según los datos que manejamos no hay ningún tipo de incidencia. Nivel blanco, circulación normal.
¿Y cómo está el tráfico por las calles de Madrid? Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues en principio bastante bien. El tráfico es cómodo, no hay dificultades. Por ejemplo, en la calle 30, sin incidencia se puede circular de manera muy fluida, al igual que de momento en el interior, tan solo destacar algo más de intensidad en la zona centro, lo que comprende el entorno de la Plaza de Cibeles o la Gran Vía.
Es todo, regresamos con más información a partir de la 1 de la tarde. Continúan escuchando Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid. Hoy en Madrid.
Bueno, pues chapuzón de nuevo el que nos damos en este programa en Hoy en Madrid, donde, por cierto, hay que decir que hemos conseguido superar uno de los retos que nos teníamos previstos o preparados. Es uno de los retos que os habíamos lanzado al comenzar el programa. El reto tenía que ver con los juegos reunidos, que ya sabéis que hoy estamos hablando precisamente de esos juegos de mesa a los que estamos habituados a jugar. Bien ahora que tenemos una edad, bien antes, cuando éramos más pequeños. Y uno de nuestros retos era encontrar a alguien que hubiera jugado absolutamente a todos los juegos que aparecían dentro de la caja de los juegos reunidos. Y el otro, si alguien iba a ser capaz de decirnos para qué servían esos palitos grises que venían dentro de la caja, que tenían que ver con un juego y que sinceramente desconocíamos hasta qué punto ¿eso servía para algo? Pues Carmen, hemos encontrado a alguien que sí que los utilizaba. Es más, que nos ha dicho hasta cómo se jugaba con ellos.
Exactamente, hemos encontrado a la persona que sabe utilizar los palitos de color gris de los juegos reunidos.
¿Chico o chica?
Chica, se llama Mari Carmen.
Mari Carmen.
Y me ha enseñado a jugar.
¿Cómo se juega?
Pues mira, se ponían todos los palitos en medio de la mesa, ¿no? Entonces cada uno cogía. Se podían coger uno, o dos, o tres.
Vale.
Y perdía el que cogía el último palito. Tiene su cosa, ¿eh? No, tiene su cosa, porque hay que pensar.
Nos hemos quedado así un poquito,
descolocados. Pero, por lo visto, engancha. Dice Mari Carmen que ya era lo que más jugaba con sus amigos.
Pero no es un micado.
No, era. Bueno, se puede jugar con micados, te lo vas comiendo también.
No, bueno, pero me refiero al juego del micado.
Ya lo sé.
Que sacas un...
Sí, lo sé, era no,
digo,
la
los
broma.
De, los de chocolate, los que... Bueno, aquellos, no, los palitos esos, que... Claro, que vas, a, pues, vas sacando los que... Los que no interfieren con los demás, claro.
Sí, pero eso tenías que intentar
claro,
quitar para que no se movieran.
Que no se movieran los
otros.
Aquí
creo que da igual.
No.
Vale.
Tú puedes decidir si coges uno, dos o tres.
La tenías cosa, que ir contando, intuyo.
La cosa es que el último no te lo quedes tú.
Vale.
O sea, tienes que procurar que siempre queden suficientes para que el jugador
siguiente
que va...
pueda coger.
Exactamente. Que no es tan fácil, ¿eh?
Hay
que
pensar. Bueno, tendrás un intríngulis. Fíjate tú por dónde, que al final le vamos a dar vueltas en la cabeza a esto de los juegos reunidos. Hemos ya sabido al menos.
Ahora nos falta lo de los ratoncitos.
Claro, nos falta lo de los ratoncitos, que yo te digo, yo juego con los ratoncitos.
Ah, verdad,
que no me acuerdo cómo jugaba, pero que yo jugaba con los ratoncitos que los ponía en un tablero. ¿Tú no te acuerdas de los ratoncitos?
Es que yo no tuve el juego reunidos.
¿No tuviste el juego reunidos,
Heiter? No.
Clara Esteban.
No lo tuve. La verdad es que me pesa, ya lo sé. Me hubiera gustado a mí tenerlo, pero no lo tuve.
Bueno, nos queda el otro reto relacionado con los juegos reunidos. Encontrar a alguien que hubiera jugado absolutamente a todos. 91-512-8400, por si por un casual nos da tiempo para solventar el segundo de los retos en los que nos queda de programa. Si tú no eras de juegos reunidos, ¿de qué eras?
Pues yo era de... Por ejemplo, había uno que se llamaba El Camino de la Vida, que era un juego en el que... Sí, era de casillas. La ficha era un coche que tenía cuatro orificios. O sea, tú empezabas poniendo un clavito en uno de los orificios que eras tú.
Ah,
¿vale?
Tu persona.
El conductor del coche,
¿sí?
¿Vale? Entonces, cuando encontrabas pareja, ponías uno a tu lado y luego lo cargabas de hijos, el coche.
No,
era el camino
eso
de la vida, encontrabas un trabajo, bueno o malo, te pasaban cosas, enfermabas, te tocaba la lotería.
En la vida he oído
a mí lo que le gustaría saber
pues
es que diría Juanma a esto.
que no está aquí.
Que no, no lo sabemos.
No sé por qué no está.
Está hasta por aquí, pues no le esperéis que no puede venir.
Bueno, el
no le liéis al pobre.
Ese fue uno
no
de los juegos, también el Risk, el Monopoly, que sacaba y saca a día de hoy lo peor de mí.
¿Sí?
Sí, lo peor de mí.
¿Por qué?
¿Lo saca? Bueno, pues porque es un juego que se basa en el capital. Y ya sabemos que es viva el mal, viva el capital. Aquello que decía la bruja Avería, pues es que, bueno, es tan cierto como que si juegas al Monopoly y te metes y vives el juego, lógicamente tienes que volverte... avaricioso, especulador.
Que luego decimos de los banqueros.
¡Qué exagerada
eres! ¡Qué exagerada
eres! A ver, si jugamos, jugamos.
Hombre,
y si nos metemos en el papel, nos metemos en el papel.
Hay que meterse en el papel. Lo que hay que hacer es saber invertir bien el dinero.
Claro, y especular y ganar y machacar al que pasa por tu casilla.
Se puede invertir.
E intentar arruinar a tus adversarios.
Yo creo que Lehman Brothers jugaría esto, yo creo que sí, ¿no?
Desde luego. Y últimamente juego mucho al parchís con mis hijos, porque desde que fuimos a ver el musical, que estuvieron las fichas de parchís aquí la semana pasada, la verdad es que están enloquecidos.
Sí. ¿Eh?
Jugamos mucho al parchís.
Mira, que bien, yo también lo he dicho antes, ¿eh?
Y
sigo jugando.
Me gustan mucho los juegos de mesa. Hemos comprado el último, uno que se llama Kalaha, que es un juego que se juega mucho en África. Uh-huh. Estamos intentando pillarle el truco porque es complicado. Es con unas piedrecitas y unas, y el tablero tiene unos huecos en los que hay que depositar esas piedras y ir cogiéndolas y dejándolas en las distintas casillas. Es complicado y es un juego africano, bueno, pues muy, muy clásico, muy tradicional. Kalaha.
Juegos diferentes los que nos trae Clara Esteban. Si alguien, además de Clara, jugó con el juego de la vida, por favor, que nos llame, 91-512-8400. Si encuentras alguna fotografía a través de internet, por favor, súbela a nuestro Facebook.
Vale,
o
vale.
O si lo tienes en casa, el de una foto.
Ya no lo tengo en casa.
Porque yo no he visto esos
cochecitos. No, no lo tengo.
En los
yo
tampoco.
Tenía una ruleta. Incluso vida. Había un puente.
Tenía de
era muy simbólico.
De
yo no sé qué es lo que me ocurría en aquel tablero. Pero claro,
era un juego de coaching, ¿no? Algo así.
Era tu vida.
Era cómo
iba a transcurrir tu vida. Estaba todo en el tablero y te podía ir mal en la vida o bien en la vida. Claro.
Y el juego de la vida sacaba lo mejor de ella, el Monopoly lo peor de ella misma. Y es que Clara Esteban tiene muchas caras, tiene muchas facetas, algunas de ellas ocultas, y que luego vamos desvelando cuando hablamos de este tipo de cosas. En fin, que vamos a ponerle música también a la mañana, ¿no?
Hoy nos visita una banda a la que yo tengo muchísimo aprecio. Yo creo que todos se lo tenemos porque son ya casi 30 años de carrera musical. La Frontera, que va a venir porque está en el cartel de un festival que se llama Mula Fest, que arrancó el pasado 30 de mayo y que se va a seguir desarrollando durante todo el mes que viene, el mes de julio, y que tiene propuestas muy interesantes, no solamente en el terreno de la música, con bandas consolidadas como La Frontera, con otras amateurs, sino también en otras disciplinas artísticas, como puede ser el graffiti, como puede ser diferentes tipos de danza, el tatuaje, etcétera, etcétera. Todo esto nos lo va a explicar Javier Olmedo, gerente de La Noche en Vivo, y vamos a tener música en directo con La Frontera.
Exacto, que va a estar aquí con nosotros Javier Andreu, seguramente que más de uno todavía le recuerda, porque además sigue interpretando su música en directo, como os estamos contando, y también, como decíamos, Tony Marmota. En fin, La Frontera, que va a estar aquí con nosotros en este estudio. Todo un honor, desde luego, recibirles. Y nosotros, que poquito a poco nos vamos a ir metiendo, después de cómo ha dicho todo lo que ha dicho Clara Esteban hablando del dinero, a ver cómo nos metemos de lleno en el mundo de los emprendedores.
Y ya me llamaré después. Quiero volver a sentir lo de antes.
Fútbol en Onda Madrid. El domingo desde las 8, todos con la roja. España puede hacer historia convirtiéndose en la primera selección del mundo en conseguir el triplete. Desde el Estadio Olímpico de Kiev, España e Italia. La final de la Eurocopa se juega en Onda Madrid.
¡Viva la radio!
¡Viva!
Hoy en Madrid te acercamos a los emprendedores más dinámicos, entusiastas y decididos del momento. Emprende ahora en Hoy en Madrid.
Enrique O'Connor, muy buenos días, bienvenido.
¿Qué hay? Buenos días, ¿cómo estáis?
Que el Monopoly no tiene por qué sacar lo peor que uno lleva dentro, ¿no? Porque le pueda la ansia del dinero.
Bueno, es que el Monopoly es un juego de economía acelerado. Entonces, en muy poco tiempo llegamos a situaciones extremas. Pero bueno, es una forma de gestionar tus ingresos, de gestionar tu dinero y de hacer un poquito de estrategia, darle a la cabeza.
¿Sí? ¿No jugarías tú mucho al Monopoly?
Le daba bastante, sí.
¿Sí?
Y a los tableros de guerra también.
¿Y a hotel? Que era también así como del
también,
estilo.
También, todo lo de construir y gestionar y eso me ha encantado siempre.
Te lo llevas en la sangre.
Sí.
Lo lleva en la sangre Enrique O'Connor, que ya sabéis, bueno, pues todos los viernes nos ayuda a nosotros y a vosotros, a los que estáis ahí al otro lado, pues para que penséis en la opción de poder salir adelante en estos tiempos complicados, convirtiéndose en emprendedores. Hoy además, Carmen, lo vamos a hacer de una manera muy especial porque es la primera vez que vemos el otro punto de vista, el punto de vista de aquellos que aportan el dinero para que los emprendedores puedan crear su negocio. Así que todos los que vayáis a emprender, estad muy pendientes porque vamos a conocer qué es lo que se valora a la hora de saber si nuestro proyecto merece o no ese dinerito.
Pues sí, yo creo que hoy vamos a batir récord de audiencia, ¿eh?
¿Sí?
Sí, por lo menos todos aquellos que estén pensando en emprender les interesa, yo creo, que escucharnos hoy. ¿Quién tenemos aquí? Pues tenemos a Nico Gulet. Él es fundador y socio director de Adara. Adara es una firma de capital de riesgo, es decir, es una empresa que se dedica a invertir en empresas, fundamentalmente empresas tecnológicas, ahora hablaremos más con él. Durante la última década, Nico ha gestionado inversiones de capital de riesgo en alta tecnología en más de 20 compañías, o sea que experiencia ya tiene.
Uh-huh.
Es ingeniero aeroespacial por INSEAD, estudió aeronáutica también en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ahora nos contará qué hace un chico como él en una empresa como esta.
Nico Gulet, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Eres el que tiene los dineros.
Bueno,
con el poder que eso conlleva.
No somos
dicho
los que
así,
los tenemos.
El rey del Monopoly me chivan, es verdad.
Pues nosotros no somos los que tenemos el dinero, gestionamos el dinero de terceros, es decir, hay inversores que pueden ser instituciones o inversores privados que nos dan su dinero para gestionarlo y nosotros decidimos en qué compañías y con qué emprendedores en particular vamos a dar este dinero. Nuestro objetivo siempre es encontrar a aquellos emprendedores que tienen un proyecto y una visión de llevar a cabo algo que sea muy potente, que tengan una visión de cambiar algo en la forma de hacer las cosas, en nuestro caso siempre dentro del ámbito tecnológico, pero también hay gente como nosotros que se dedica a otros sectores y que también invierten en sectores más tradicionales, como puede ser las tiendas, cadenas de tiendas, que pueden ser cualquier negocio que está empezando y que obviamente necesita apoyo financiero.
Y cuando llega una persona con el proyecto bajo el brazo, en ese proyecto, ¿qué es lo que se valora? ¿Qué es lo que veis?
Bueno, nosotros solemos decir que no invertimos en proyectos, invertimos en personas. Y el proyecto viene de la mano de un emprendedor. Entonces, la figura central para nosotros es el emprendedor. Y nos gusta decir que hacen falta tres cosas. La primera es que el emprendedor, y a través de su proyecto, tenga una visión potente, que tenga la idea de hacer algo que realmente vaya a cambiar la forma de hacer cosas, que vaya a cambiar algo en el mundo y que tenga una visión de crear una nueva forma, una nueva vía de llevar a cabo negocios, en nuestro caso siempre basados en la tecnología. Junto con esa visión, el segundo punto es que tenga una excelencia en la gestión muy grande, que sea capaz de gestionar y por lo tanto tenga unas aptitudes demostradas de gestionar un negocio, de gestionar gente, de liderar, de llevar a cabo las cosas y que sea práctico, es decir, que sea una persona que es capaz de llevar un negocio a cabo con todo lo que eso representa en el día a día y que hacer cosas que pueden ser muy motivadoras y de muy amplio alcance, pero también hay que hacer cosas muy prácticas y del día a día que pueden ser administrativas y que pueden ser hasta aburridas, pues hay que saber llevarlas todas a cabo con la misma ilusión y con la misma tenacidad. Y esa excelencia en la gestión es lo que diferencia a aquellos inversores que tienen ideas que nunca se llevan a la práctica y aquellos que tienen ideas buenas, que no necesariamente tienen que ser tan demoledoras, pero que las llevan a la práctica de una forma tan clara y tan contundente que se transforman por sí solas en realmente proyectos muy innovadores y muy, muy rompedores. Y el tercer punto, que quizás es uno de los más importantes, es que tienen que ser muy valientes. El emprendedurismo conlleva una tasa de fracaso alta. El fracaso, de hecho, es una parte integral del emprendedurismo y es una de las, nosotros nos gusta decir, es una de las cualidades del emprendedurismo. Es decir, el que emprende acepta el fracaso como una parte intrínseca de su proceso, y al aceptar el fracaso está apalancando el fracaso. Es decir, los emprendedores pueden fracasar en un proyecto, pero en su vida no van a fracasar, porque cuando fracasen en un proyecto van a retomar otro y van, de lo que han aprendido en ese primer fracaso o ese segundo fracaso, van a hacerlo mejor la vez siguiente. Y esta característica de tener la valentía de afrontar los riesgos que conlleva el crear una compañía, que son muchos y son riesgos realmente importantes, es una de las características más fundamentales que tienen que tener los inversores, los emprendedores, perdón, y los inversores también al apoyar a los emprendedores. Y yo creo que nosotros nos gusta decir que nunca ha habido un premio Nobel de física sin experimentos. El fracaso no es más que experimentar, y cuando experimentas sabes que algunas veces va bien y algunas veces van mal. Lo importante es saber qué haces cuando va mal y cómo aprendes de esa experiencia para luego hacerlo mejor y desarrollar. Y yo creo que todos los emprendedores que se califican como emprendedores de éxito son emprendedores que han tenido fracasos en su vida, y que de esos fracasos justamente ha salido muchas veces la semilla de lo que realmente acaba siendo exitoso. Con lo cual, el mensaje nuestro para los emprendedores va en tres partes: visión, excelencia y valentía.
Y constancia, no derrumbarse cuando llegan esos fracasos. Y es verdad, Enrique, que muchas veces cuando hemos hablado con emprendedores sí que nos han contado que con algunos proyectos no fueron capaces de dar todo lo que necesitaban y tuvieron que cerrar ese negocio que habían montado, esa web que habían abierto, pero que luego, con el siguiente, ya empezaron a ver un poquito la luz.
Es una constante en el emprendedor. La persona que le gusta crear cosas, pues una vez es acierta y otras veces no. Y efectivamente, como decía Nico, hay que sacar de esa experiencia a lo mejor, perder el mínimo dinero posible y fracasar lo antes posible. Es como la búsqueda del producto, ¿no? Pues si estás en proceso de desarrollo de producto, cuanto antes encuentres qué producto necesitas para el mercado y la demanda que tienes o que buscas, pues mucho mejor. Nico, yo quería hacerte una pregunta. ¿Cómo una empresa, un fondo como el vuestro, una organización de inversión, afronta ese nivel de fracaso tan alto? Es decir, hacer una inversión debe dar sudores, ¿no? Porque siempre lo vemos desde el lado del sí, emprendedor, pero yo tengo la responsabilidad de un montón de gente que me ha dejado su dinero para invertir, y con un ratio de un 90% de fracaso, pues es complicado, ¿no?
Bueno, es nuestro negocio. Y nuestro negocio, creo que para que lo entiendan los emprendedores también, como nosotros les evaluamos, hay que tener en cuenta dos cosas. Una es que hay una percepción diferente del riesgo que tiene el emprendedor del que tenemos nosotros. El emprendedor tiene una confianza del 99,99% de que ese proyecto en el que está en el momento va a tener éxito. Y eso, además, es necesario que la tenga para poder...
Claro, si no, no lo haría. Si no lo haría... estuviera convencido de que ese es el proyecto de su vida.
Entonces, el emprendedor está convencido y nosotros necesitamos que los emprendedores estén convencidos. Por otro lado, nosotros sabemos que de 10 proyectos que vayamos a hacer, la mitad van a fracasar. Con lo cual, la forma en que nosotros podemos casar esas dos percepciones y llevar a cabo una inversión sin los sudores y sin la trepidación, que también se lo tenemos que explicar nosotros a nuestros inversores, es que creamos portafolios, carteras de empresas, y nosotros gestionamos una diversificación. Nosotros lo que hacemos para nuestros inversores es desplegar dinero sobre una cartera de empresas, y esa cartera es la que a nuestros inversores les va a dar un rendimiento del capital que sea acorde con el riesgo que están corriendo. Al emprendedor, él ve solo una inversión, pero nosotros vemos muchas, y en realidad lo que tenemos que asegurarnos es de que sobre el universo de compañías en las que hemos invertido, pues más o menos estemos en unos rangos de la mitad de las compañías se pueden morir, pero la otra mitad va a ir muy bien y van a desarrollarse. y está en ese, esa fine línea. Si se nos cae en el 75%, pues nos irá mal la cartera. Si se nos cae solo el 25%, probablemente no vamos a generar retorno porque no hemos arriesgado con suficientes emprendedores. Y realmente la respuesta radica en el concepto de una cartera. Igual que todas las personas que tienen ahorros, pues no deberían poner todos sus ahorros en una sola acción en bolsa o con un solo activo, deberían tenerlo diversificado. Pues nosotros también aplicamos ese mismo principio y es lo que nos permite efectivamente lidiar con tasas de riesgo que pueden parecer inasumibles para una persona mirándolo desde un punto de vista
personal. Tal cual, yo no podría invertir esa cantidad en ninguno de esos proyectos, pero es verdad, tenemos carteras, son muchas las personas que invierten y se mira desde otro punto de vista. Nico, vamos a ponernos en situación, una persona nos está escuchando ahora y dice, pues yo tengo en la cabeza, en el Run Run, un producto tecnológico, puesto que es precisamente de lo que vosotros tratáis en Adara. ¿Me pondría directamente en contacto con vosotros para explicaros cuál es mi proyecto y lo que yo quiero conseguir? ¿O cómo funciona un poco vuestra relación con el emprendedor?
Pues nuestras relaciones con los emprendedores provienen de muchas fuentes y tienen duraciones muy variadas. Es decir, nosotros muchas veces conocemos emprendedores que están en una fase de gestión o de gestación, perdón, de su idea muy temprana, y que tal vez incluso es más temprana de lo que nosotros solemos invertir, porque nosotros solemos invertir en compañías que ya llevan cierto recorrido, han desarrollado el producto, ya tienen algunos clientes y están ya algo maduras, porque somos un fondo relativamente grande. En las fases muy tempranas, las inversiones suelen venir del emprendedor mismo para ese primer capital, esa primera semilla de lo que se suele llamar los amigos, la familia y los más allegados. Y luego suele venir también de una figura que se está desarrollando mucho en España, que es muy importante, que son los inversores ángeles, los business angels. Y se llaman así porque suelen ser emprendedores que han tenido éxito, con lo cual han desarrollado recursos propios para poder reinvertir, tienen un conocimiento muy íntimo del proceso de desarrollo de una de estas compañías y son capaces no solo de aportar dinero, pero de ayudar de una forma muy directa y muy, diré, paternalista, pero en el sentido bueno de la palabra, a aquellos emprendedores que necesitan una figura de alguien que les guíe en ese proceso. Entonces nosotros, cuando conocemos a alguien que está en una etapa anterior a la que nosotros invertimos, lo que intentamos es conocerles, porque cuanto más tiempo les veamos operar, lidiar con las dificultades, hacer las cosas bien, hacer las cosas mal, aprender, etcétera, mejor estaremos en mejor situación de invertir cuando estén dentro de nuestro ámbito. Y algunos que llegan ya con un proyecto ya muy maduro, entonces empezamos directamente a evaluar el proyecto en ese momento. Lo que diría es que para aquellos emprendedores que tienen ganas de hablar con nosotros, pues que nos llamen, que vayan a foros, que hablen con otros inversores, que hablen un poco, que se pongan dentro de este ecosistema emprendedor que hay, que se está desarrollando mucho en España, que no solo es los fondos de inversión en su torre de cristal con el Monopoly en la mesa dando vueltas, que también hay muchos foros como pueden ser foros, hay una red que se llama Foundum, que está ubicada en Barcelona, que crea estos ecosistemas. Se pueden apuntar a la web y ver todos los partícipes, que no solo incluyen fondos, pero también incluyen proveedores de servicios que les pueden ayudar, otros emprendedores con los que pueden hablar, que vayan a foros de la red Innova, por ejemplo, que tuvo lugar hace poco aquí en Madrid, el CIME en Barcelona, que son foros donde se juntan emprendedores, se juntan inversores de todos los ámbitos y hay mucha discusión y en esos foros puedes tener oportunidad de conocer en un entorno un poco más relajado que una entrevista formal sobre la inversión. Y lo que está claro es que el proceso de inversión nuestro es un proceso donde nosotros tomamos un riesgo muy grande con el emprendedor y el emprendedor toma un riesgo muy grande con nosotros, porque decide quién le va a proporcionar ese capital, y si no le funciona al emprendedor la relación con nosotros, el resultado para nosotros es malo, pero también es malo para el emprendedor.
Claro.
Entonces, es una decisión bilateral, es una decisión donde de muy alto calado para el emprendedor, porque efectivamente es su proyecto de vida, y si este fracasa habrá otro, pero en ese momento es el proyecto de vida, y es muy importante que hablen con mucha gente para entender qué son las cosas que han ido bien. Cuando hablen con nosotros, que hablen con gente que ha sido invertida por nosotros para saber qué cosas hacemos bien, qué cosas hacemos mal, qué cosas nos gustan, qué cosas no nos gustan, cuando nos enfadamos, cuando no nos enfadamos, cuáles son nuestras peculiaridades, que siempre las hay. Al final nosotros también somos personas y hay cosas que nos gustan y cosas que no.
Me imagino que además con la experiencia que tenéis ya casi seréis capaces de evaluar o de tomar la decisión casi cuando os presentan al emprendedor, ¿no? Porque en esto hay mucho de psicología. ¿O no? La intuición. No. ¿No?
Nosotros hacemos un proceso que...
Sí, bueno, sé que hay un proceso, que sé que hay un plan de estudio bien estudiado, trabajado y tal, pero...